Estamos en comunicación con el abogado Jorge Seal. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal Luis?
Dos cosas te quería preguntar, Jorge. Primero, hay una polémica desde la policía advirtieron que no se va a permitir ningún tipo de manifestación ni escrache en las zonas que están contempladas en la famosa ley del marchódromo el día de mañana. Obviamente se refuerza la seguridad, van a estar mandatarios extranjeros, etcétera. Pero bueno, mucha gente quería aprovechar esta situación también para dejar una suerte de señal a los que asumen el poder, ¿verdad? El hartazgo esta de la ciudadanía. ¿Cómo se maneja esto entre el tema de la ley? Yo no sé si es de hecho legal el tema de la ley o constitucional la ley del marchódromo y el tema del bueno, el derecho de la gente también a manifestarse.
Bueno, esta ley que se dictó, estoy justamente buscando, creo que en el 97, estableció el famoso marchódromo, como le llamó la prensa y la opinión pública, que yo creo que sí, tiene reparos constitucionales, pero como sabemos, no puede uno, con más o menor fundamento o mayor autoridad personal o no, declarar inconstitucional algo, ¿no? Tiene que ser el órgano encargado del control de la constitucionalidad, ¿no?
Claro.
En consecuencia, yo creo que ese tema de encargarlo solamente así en forma abstracta tiene esa limitación, que podemos inclusive decir claramente esto es inconstitucional, pero de ahí a que se lo declare y además como una cuestión móvil no puede estar ahí en plena manifestación, decir esto es inconstitucional, plantea un poco, viene la resolución dentro de un año o dos años, conociendo nuestra corte, ¿verdad? Entonces, es un poco práctico. Yo creo que, sin embargo, es más informativo o un dato más relevante para nosotros lo que se llama doctrina, ¿cuál es la constitución material? ¿Qué es la que se cumple, de hecho, no? Y yo creo que se ha venido imponiendo una práctica bastante aceptable por las autoridades policiales, que son las que concretamente están al frente de eso, con las marchas campesinas concretamente, que suelen ser de las más ordenadas que tenemos en Paraguay, para no hablar de otras muy desordenadas que me tocó sufrir, por ejemplo, de las cooperativistas, que la hacían adrede a la hora del pico del tráfico, ¿verdad? Cantándote usted de Ayala, atacándote a Mariscal López o qué sé yo, esas cosas. Sin embargo, la policía en muchos de esos casos tuvo, yo diría, hasta una encomiable actitud de tratar de negociar, bueno, tomen solamente una acera, descompriman. Algunas veces no tuvieron éxito, lamentablemente, y sufrimos todos, pero se ha establecido la práctica de no venir con el asunto, mirá que este es el circuito, esto ya pasó la calle tal y cual, sino ha tenido, repito, de parte de las autoridades policiales en esos casos, una flexibilidad razonable, siendo compatible en lo posible el derecho justamente constitucional a la reunión y manifestación con el del libre tránsito y no afectar derechos de tercero en lo posible. Hay que enfatizar eso porque nunca va a ser realmente lo mismo cuando se limita la mitad de acera, y ni qué decir la arbitrariedad que te hacen en las rutas, en el cual ellos se erigen en quién pasa y quién no pasa. Tenés que venir con la ambulancia y tu abuela ahí al lado que está muriendo, y te dicen, bueno, que pase ella, y este tipo de cosas arbitrarias, ¿verdad? Que nos vemos también que hay que denunciar, ¿no? Entonces yo diría que esa es la vigencia material o real en la práctica del derecho de reunión, no en el Paraguay, sino en Asunción más que nada, porque esta ley parece que pensó que Asunción, para Paraguay se acababa en Asunción.
Así mismo.
Consecuencia, cuidado que es un derecho nacional, consecuencia tuvo también de entrada esa limitación, que creyó que Roma era prácticamente todo el imperio romano y la ciudad nada más. Entonces, ese es el comentario que te puedo hacer limitadamente, Luis.
Lo otro que te quería preguntar, Jorge, tenemos nosotros ahora un caso que puede ser emblemático, el caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados y el secretario que hoy está detenido, el señor Lipman. y no tenemos la figura que tiene Brasil y que veo que también tiene la Argentina de la delación premiada, que es cuando, y que tiene creo que también la justicia de Estados Unidos, ¿verdad? Que es que sencillamente cuando uno colabora con la justicia, se negocia con la persona que va a aportar información clave para poder, no sé, desarticular una organización mafiosa. En este caso, por ejemplo, lo que Lipman cuente de cómo se manejaba el jurado de enjuiciamiento de magistrados y los integrantes del jurado sería clave para desmantelar, digamos, un foco de corrupción importantísima. Pero nosotros no tenemos esa figura.
En absoluto. Y creo que es necesaria y es urgente, conociendo la cantidad de casos que están saliendo gracias a la prensa en los últimos años, en el cual el uso de testaferros y la práctica de involucrarse alguien del sector privado con el funcionario para encubrir la comisión de delitos o saqueo prácticamente que se hacen de las arcas fiscales con todo tipo de cosas, desde licitaciones amañadas pasando a directamente ocultar fortunas o tramas de corrupción sistemática que hace con el peaje, que hace con, qué sé yo, mil cosas, implica, como se dice, ¿verdad?, de a dos, como el tango, dicen la gente, no sé por qué son el tango, pero evidentemente hay siempre una parte y una contraparte, pero cuando son, como se dio históricamente, Manon Pulite, en el cual era en Italia, ¿verdad?,
sí.
Se dio cuenta que era una cuestión sistemática, no quedó títere con cabeza. Se creyó que iba a ser los partidos tradicionales, pero cayeron los socialistas, cayeron los comunistas, cayó. En medio mundo estaba con la mafia, por decir así, a las distintas mafias de Italia estaban en el ajo, y era un tráfico ya casi institucional de influencias, y fue una razzia en la cual justamente estos tantos, porque realmente a uno de ellos lo hicieron volar 80 metros de alto la bomba que le pusieron a Giovanni Falcone, pero el fiscal Di Pietro, que sigue felizmente vivo, hizo una campaña fenomenal, y muchos otros, no recuerdo los nombres, héroes realmente de esa campaña, pegaron un sacudón a la vida política, hay un antes y después de Manin Pulite. Y esta ley brasileña, a diferencia de la argentina, que se queda corta con su ley del arrepentido, pero que estoy viendo que está siendo muy utilizada ahora, y no tiene la riqueza que tiene esta brasileña, que se hizo casi a imagen semejanza, lo dijo el propio Moro, al sistema exitoso de Italia de los años 90. En el sentido de estas reglas fundamentales, el que venga a declarar, no me venga a declarar otros perejiles que están a su nivel. Contame los de arriba.
Claro.
Primera revolución. O sea, a ver, contame quién estaba allá de esta trama, ¿no? Otro empleadito como vos y aquel que... No, no, no. Segundo, ¿qué forma de comprobar tenemos lo que es? Ese día se hizo una transferencia a un banco en Suiza. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Con qué banco? O sea, tenés que darme datos que yo pueda después verificar si hay una transferencia de tal cual de la isla Caimán que está tal. Bueno, empezamos bien. Y así se va corroborando, repito, por medio independiente, gracias a la, ¿cómo le dicen ustedes? A los leads, a el periodista le dice cuando te dan una línea, o te dan una línea y te dan un poco de pistas, lo que hacía Garganta Profunda, que te decía andar a revisar tal parte, y corroborar. En consecuencia con eso, decimos, ok, vos estabas por 30, 40 años de cárcel o lo que sea, a ver qué podemos ver, y se contextualiza eso en base a lo que dijiste y a la comprobación de esos indicios que decías. Todos los días a las 6 había alguien que traía, yo veía solamente una maleta allí. Bueno, ¿qué testigo? Hay una monjita que vio, vamos a escuchar a la monjita. O sea, ayuda muchísimo a la investigación. Y como decía, esto fue un esfuerzo, sobre todo en Brasil, se hizo gracias, aunque la gente va a entender de otra forma, a la reforma que se hizo, no solo al Poder Judicial y los fiscales, sino a la policía de la justicia brasileña, que no es la de ahora. Aquella justicia brasileña de los años 91-92 era la que al ladrón de color de melo, echado justamente con un comprobado juicio político, sin embargo, se alargó 7-8 años y salió inocente. Sí. Y por eso ese delincuente volvió otra vez a candidatarse. aunque el juicio político le prohibió por dos términos no poder ser más electo en un cargo. Pasaron y ahí está el marayá que decía que iba a destruir la, le llaman así a los marajá. Él resultó ser el marajá de la construcción. Ahora se puede encontrar no sé cuántos autos de última gama tenía de colección en la casa, siguen lo mismo. Pero decía que esa justicia se potenció casualmente en el segundo gobierno de Lula, en el cual le dio poder, independencia, primero a los cuerpos de investigación, o sea, la policía especializada, segundo a los fiscales, que realmente pasaron a ser independientes, o sea, que la gente se decima, y ni qué decir a los jueces con que se montó y se fue promocionando, gente que como Moro tiene en su masterado en Harvard, y no se pusieron cualquier perdura de jueces como lamentablemente hacemos acá. Entonces, pero después la gente te diría, sí, haya ojo ahí, pure. Bueno, al final, ese mecanismo que él montó al final le resultó para su encarcelamiento ahora, cosa que tengo que decirlo, en un juicio que yo personalmente tengo mis serias dudas de la imparcialidad de Moro, porque es una persona que participaba en manifestaciones contra Dilma y contra él, claramente era un opositor y tenía que por lo menos haberse dividido. Además que es bastante difícil decir, vos robaste esta casa y está tu nombre y resulta la casa está a nombre de otro. O sea, es medio difícil como decir esto, yo te regalé a vos, que dicen los títulos, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una crítica personal mía, por favor, que estemos de lado. Porque hay también eso, ¿no? La parcialidad es un tema fundamental en la justicia. Pero el esfuerzo que han hecho, el descubrir el alayate, eso pasa a la historia como lo mano en pudiste. Y se hizo gracias en gran parte a esta ley.
Jorge, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias a vos, un abrazo.
Jorge Seal, qué importante esto, ¿no? Esta ley de la delación premiada, que nosotros no tenemos. Imagínese si Lipman pudiera acogerse hoy a esta ley. ¿Cómo que se llama él, Lipman? ¿Rodríguez Lipman?
Raúl Fernández Lipman.
Fernández Lipman. Sería fantástico.
¿Raulito?
Raulito, claro. Él podría acogerse si tuviéramos una delación premiada y empezar a contar las trapisondas que había en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por supuesto que te imaginas que alguien no le quedaría libre ni el peluquín, ¿verdad? Si pudiéramos tener a este hombre contando.